Nació en Morce en el año 1944, un pueblo en la provincia de Buenos Aires que en la actualidad tiene una población de unos 2.500 habitantes. Fue operario de Entel y estudiante de Derecho. Desde su juventud fue aficionado al tango, a la filosofía y la literatura. Inició su carrera en publicidad y escribió artículos para las revistas Satiricón y Humor, donde comenzaron a nacer los relatos que más tarde iban a dar origen a su libro Crónicas del Ángel Gris. Un personaje que reparte sueños en el barrio porteño de Flores, un ángel servicial, pero de dudosa eficacia, escasos poderes y al que todos preferían evitar. Año después escribió: se ha dicho que el hombre hace todo lo que hace con el único fin de enamorar mujeres, como frase que da inicio a su opereta Lo que me costó el amor de Laura. En la historia de Manuel y el precio del amor por Laura, la búsqueda de una llave por el barrio del dolor, en donde en cada esquina lo espera un vecino para guiarlo en su búsqueda, aunque pagando con años de su vida por esa ayuda. Cuanto más sabe uno, más cerca está de la muerte. En radio hizo sus primeras participaciones en Mañanitas Nocturnas en 1975 y 10 años después tuvo su propio programa en Radio El Mundo, Demasiado Tarde para Lágrimas, con Adolfo Castelo. Luego, el programa tuvo su paso por Radio Rivadavia y Radio Nacional, más tarde cambió el nombre por El Ombligo del Mundo, y en 1993, por motivos contractuales, fue rebautizado como La Venganza Será Terrible, que se emite hasta la actualidad por AM750. Le damos la bienvenida a Alejandro Ricardo Dolina. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes. Hola, Alejandro.
A ver. Aquí estoy.
Ahí está. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes.
Tenemos que tener mucho cuidado porque tengo un celular que tiene un dispositivo de silenciador que está exactamente donde uno pone el oído.
Ah.
De manera que quedamos silenciados más o menos 3 veces por minuto.
Ah, está bien. Bueno, buena estadística esa.
Bueno, pero lo que había dicho yo, sincero oído, es hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Es un gusto que esté con nosotros Guillermina Catoni, Julián Fradebó y Carlos Riera. Te saludamos aquí en la mesa de transmisión comunitaria. Un gusto que esté con nosotros.
Bueno, encantado.
Alejandro, ¿cómo lo viene tratando la pandemia, la cuarentena? Un tema que ha sido el gran tema de los últimos 16 meses, en lo que hemos adquirido incluso terminología que antes desconocíamos, como lo que es fase 1, transmisión comunitaria y otros tantos temas más.
Sí, nos hemos asomado a un idioma de tecnicismos y de modisterías que nos ha invadido. Uh-huh. Pero a mí me trata como a cualquiera. He tenido la suerte de no contagiarme, he tenido la suerte de vacunarme y he tenido la suerte también de estar en una situación que me permite cuidarme con cierta holgura. Hay muchas personas que no pueden cuidarse también.
Claro.
Tanto sea por motivos económicos como por la naturaleza de los lugares donde viven, la formación de sus familias, etcétera. Si no hay que ser muy avispado para darse cuenta de que la pandemia afecta más a los que menos tienen, desde luego.
Desde ya.
Así que yo no tengo quejas de hacer ni agravios que publicar. Hay mucha gente que ha sufrido mucho más que yo y lo lamento mucho por ello, claro.
Alejandro, buenas tardes. Julián te saluda, un admirador tuyo.
Hola, Julián, ¿cómo estás?
Alejandro, preguntarte si en este tiempo te has podido encontrar con algún texto nuevo, algo que te haya llamado la atención, algo que esté enmarcado, digamos, en este tiempo de pandemia, alguna música nueva o la vuelta, el retorno, el reencuentro con algo anterior, ya viejo, si hay algo que particularmente está como signado por este tiempo ahí en la literatura, en la música.
Yo he seguido mis hábitos habituales de lectura. Quiero decir que no ha habido un incremento de los descubrimientos y las apariciones rutilantes, cosa que por otra parte no es muy frecuente, ¿no? Que aparezca un escritor nuevo o unas formas nuevas musicales. No me he topado con nada extraordinario. Uh-huh. Sí, con muchas cosas buenas, muchísimas mediocres, como siempre ocurre, ¿no?
Claro.
Pero no se han alterado mucho mis hábitos de lectura. Posiblemente se hayan alterado, sí, mis hábitos de trabajo, que Uh-huh. En lo que se refiere a la literatura, he escrito más de lo que suelo escribir, porque desaparecidos algunos foros de mis tareas habituales, como por ejemplo el teatro, evidentemente tengo muchísimo más tiempo sin hacer nada, y entonces sí he podido trabajar en la escritura mucho más que en otras épocas. Entonces,
Alejandro, y en esa escritura, digamos, lo que va surgiendo, lo que vas creando, ¿está cruzado explícitamente con la pandemia y con
no, 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 la pandemia como un tema literario no, uh-huh. No, digamos, no forma parte de mis hábitos, no. Uh-huh. Porque sí he podido completar una novela que yo estaba gestionando infructuosamente hace tiempo, ¿no? Que me había sido encargada por editores, que estaba abandonada, yo tenía dudas acerca de su viabilidad y pude terminarla. Mm. Así que eso ha sido
ya pronto
el único cambio, digamos.
¿Está pronto a ser presentada ese libro?
Sí, sí, la vamos a presentar, yo creo, en noviembre, sí.
Ah, buenísimo.
Sí, sí, ya está terminada. Está terminada, estamos con los procesos de corrección, de vigilancia y de temor que siempre vienen después de que uno termina algún libro, ¿no?
Alejandro, usted es una persona que es muy buena analizando lo que es la realidad. Recién estábamos preguntando, bueno, obviamente...
No vayas a creer, ¿no?
No, bueno,
apenas
más...
apenas distingo la realidad de la fantasía.
Bueno, a ver, yo le quería consultar, a ver, ¿qué opinión tiene usted con respecto a todo esto que hemos estado viviendo durante más de un año y medio? Mucho se ha hablado de que la pandemia nos iba a hacer mejores personas, ya por marzo, abril, mayo, se ha hablado de que la pandemia nos iba a cambiar a los seres humanos. Bueno, sin embargo, noto que esto viene igual o incluso peor que antes.
Pero claro, ¿a quién se le puede ocurrir que una pandemia va a modificar la naturaleza humana? Cosa que no ha podido lograr ni el tiempo, ni los inventos, ni la alfabetización general. Mire, yo recuerdo que allá por el siglo XIX, algunos pensadores ilustres, como Comte, el creador del positivismo, decían o tenían grandes esperanzas de que la alfabetización general, es decir, la generalización de la escolaridad, finalmente iban a terminar con las guerras y que el mundo iba a ser un lugar más razonable. Uh-huh. No ocurrió ni por casualidad eso. Después se pensó que la tecnología iba a lograr eso. Después se pensó que la comunicación iba a lograr eso. Sí. Iba a lograr una mayor comunión entre la gente. Nosotros que somos islas, por ahí vamos a convertirnos en personas un poco más integradas, más comunicadas. No sucedió así, ni aún con los grandes fenómenos comunicacionales. Lo que sucedió fue exactamente lo contrario. La gente se volvió cada vez más insular, cada vez más sola, cada vez más recluida en su propio foro, escuchando, creyendo que se comunicaba con aparatos, hablando con aparatos, uh-huh. Comunicándose con personas desconocidas a través de las redes. Si es que todos esos ingenios comunicacionales sirvieron para hacernos cada vez más solitarios. De manera que yo no creo que la naturaleza sea tan fácil, la naturaleza humana, digo, sí, sea tan fácil de modificar, y menos aún con una pandemia. ¿Por qué vamos a salir mejores?
Bueno,
que el mundo de los negocios va a cambiar y se va a apiadar de la situación que estamos viviendo y va a aflojar el acelerador para que el mundo sea menos desigual. No va a suceder, no sucedió. Más bien va a suceder lo contrario, ¿eh? La ambición va a ser cada vez más marcada, y ante cualquier peligro la gente del mundo de los negocios va a tratar de ponerse a cubierto, tomando todavía más ganancias de las que está tomando.
La ambición y la desigualdad.
La ambición es la desigualdad, produce la desigualdad.
Bueno, recién hablaba de las redes sociales que tomaron un mayor protagonismo con todo esto de la pandemia. Incluso muchas personas volcaron en las redes sociales lo peor del ser humano, ¿no? Se leyeron cosas aberrantes como opiniones personales, que bueno, más allá de que sean opiniones personales, uno
sí,
las leía.
Sí, muchas de esas opiniones personales producen daño.
Exacto.
Sí, porque que un tipo salga a la calle y diga que no hay que vacunarse porque te vas a morir, o que lo mejor para el virus es tomarse medio litro de lavandina. Uh-huh. Bueno, si lo dice un loco, fenómeno, nos reímos un rato. Pero si lo dice alguien que tiene
un medio de comunicación,
un espacio y un medio de comunicación que le permite comunicarse con millones de personas, eso es peligroso.
En la pieza de Dolina, en la pieza de Dolina 2, un streaming que usted hizo en noviembre, creo que fue el 21 de noviembre o el 18 de noviembre, no me acuerdo bien ahora la fecha.
No, yo tampoco. ¿No?
Bueno, hablaba de la libertad condicionada por el otro. Y yo veía por televisión y por distintos medios gráficos las manifestaciones de cierto sector de la sociedad, proclamando libertad con pancarta, bueno, en pleno pico de contagios, incluso impulsada por las redes, por parte de referentes del macrismo, de la oposición, reclamando que se les coartaba la libertad y que el gobierno era el responsable de ello. Entonces yo me preguntaba, ¿qué se le cruzaba a Alejandro Dolina por la cabeza cuando se anoticiaba de este tipo de episodios, ¿no? Porque es una sociedad compleja la Argentina, donde tenés un grupo de personas que se están manifestando de que se les coarta la libertad en plena manifestación pública.
Yo creo que todo eso está lleno de falacias. La idea de la libertad habría que indagarla de un modo más profundo. Por empezar, cuando hay más de una persona en el universo, el concepto de libertad ya no puede ser individual, sino colectivo. Porque, ¿qué sucede cuando chocan los deseos de personas distintas? ¿Qué sucede? Uh-huh. Cuando yo, por ejemplo, no puedo avanzar sobre las propiedades del vecino. Y bueno, ¿qué voy a decir yo? ¿Que eso me coarta la libertad? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Es que la libertad, desde luego, tiene que coartarse cuando hay una vida comunitaria para organizar la vida entre los seres humanos. No hay más remedio que recortar nuestra libertad, aún con las personas que más amamos. Aún con las personas que más amamos, cualquiera de los gestos civilizados que tenemos es una restricción de nuestra libertad, una restricción voluntaria y regulada, irregulada. No avanzar sobre el derecho del otro, sobre la intimidad del otro, sobre la dignidad del otro. Es lo mismo que si un asesino reclamara que no tiene la libertad como para salir a asesinar tranquilo. Bueno, no. Está primeramente eso, que es los delitos. Pero después están situaciones menos extremas que aparecen todos los días y que hay que regular mediante las leyes, pero también mediante la negociación y la política. Es obvio que si hay una pandemia convendrá tomar algunas decisiones sanitarias. Y entonces habrá cosas que no podemos hacer. Cuando uno va al médico y el médico le dice, mire, deje de comer sal porque le va a agarrar un ataque de presión. ¿Qué hacemos? ¿Lo denunciamos a la comisaría? ¿Porque es anticonstitucional? Mire, el médico me ha dado un diagnóstico que es anticonstitucional. Eso, en principio lo que causa es risa, pero cuando lo que produce es una división y una locura de odio político, entonces, lo mismo que en el caso de la lavandina, entonces hay que ponerse serio.
Claro.
Por otra parte, es una contradicción que los sectores más reaccionarios de la política se llamen a sí mismos libertarios, cuando la tradición de la palabra es una tradición de igualdad. La libertad va siempre prendida con la idea de igualdad y de fraternidad. que son los paradigmas de la Revolución Francesa.
Sí.
Si un día progresista, no retrógrada, pero progresista en la medida en que es colectiva, es para el bien público, no es para que yo haga lo que me da la gana. Hacer lo que le da uno la gana, esa es la ley de la selva.
Alejandro...
Tiene sus peligros, sí. ¿No? La ley de la selva.
Exacto.
Porque vos podés hacer lo que quieras, pero los otros también.
Es un anarquismo, en definitiva.
Claro, bueno, ahí te comen.
Totalmente. Alejandro, en ese punto, el concepto no de libertad, y hay otros conceptos. Mi pregunta es este contexto de pandemia, de aislamiento, un mejor contexto para repensar todos estos conceptos, digamos, tan trascendentales, o es una situación diferente nada más para estar cada uno en su lógica, digamos, en esa isla?
Circunstancias que no tienen por qué influir directamente en el pensamiento científico y filosófico. Desde luego que influyen, porque nadie se pone a inventar una vacuna en un año si no hay un fuerte estímulo para que esto suceda. Uh-huh. Pero la ciencia no es ideológica, y la buena filosofía tratemos que tampoco lo sea. De manera que pensar cuáles son las mejores maneras de convivir es algo que tenemos la obligación de hacer, haya o no pandemia.
Claro.
Alejandro, lo quiero correr un poquito del tema de la pandemia para preguntarle si tuvo la posibilidad de escuchar a la vicepresidenta Cristina Fernández el pasado viernes. ¿Y qué le parecieron esas palabras? Que básicamente denunció públicamente todo lo que es el lawfare, cómo opera aquí en la Argentina.
Sí, son cosas que todos ya, o que muchos conocemos, y que han venido influyendo en la vida de la vicepresidenta desde hace muchos años, de un modo vergonzoso, ¿no? Le han pasado muchas cosas desagradables y ella se ha encargado de puntualizarla con la claridad conceptual que siempre ha tenido, y no le falta tampoco emoción, ¿no? En determinado momento, no digo que se quebró, pero al menos su voz...
Sí, parecía como que se quebró.
El fluir de sus palabras fue quebrado por la impotencia de tener que enfrentar ciertos poderes, ¿no? Que están incluso por encima de las leyes, según parece.
Uh-huh. Alejandro, nosotros en el programa tenemos una consigna. Hoy estamos conversando con la audiencia sobre cuál es el primer libro en sus vidas. Ese primer libro que recuerdan y en qué situación. En el caso de Alejandro Dolina, ¿cuál es el primer libro?
Yo creo que han sido... Yo no tuve libros infantiles. Había algunos que le habían regalado... Mi madre era maestra. Uh-huh. Así que había libros de lectura... Eso no cuenta, ¿no es cierto?, en la pregunta.
Es tu primer libro. ¿Aquel el primer libro que vos añorás o sabés que hizo mella?
Los cuentos de Oscar Wilde.
Ajá, claro.
Los cuentos de Oscar Wilde, digamos, El Príncipe Feliz. Yeah. Mi primer contacto con El Príncipe Feliz fue oral, porque me lo leía mi madre. Uh-huh. Incluso me lo contó antes de leérmelo.
Eso,
golondrinita.
¿A qué edad fue eso, Alejandro?
Sí, yo tendría 5 o 6 años. Yeah. 7 quizás. Pero muy yo, en casa había muchos libros tirados por ahí, porque mi madre y mis tías, yo vivía en una casa muy grande con mis abuelos, mi madre, algunas tías jóvenes, no casadas todavía, y eran casi todas ellas eran docentes, como ahora son docentes todas mis primas, mis sobrinos, qué sé yo. Uh-huh. El caso es que había muchos libros y era gente que leía mucho, gente que leía mucho. Entonces yo los veía leer, y cuando el chico jugaba con los libros, apilándolos, tirándolos y dibujándolos, y hasta que se me ocurrió leerlos, ¿no? Viendo cómo disfrutaban, mi padre también acostumbraba a leer mucho. Ajá. Cómo disfrutaba la familia leyendo, se me ocurrió ver qué pasaba con aquello, ¿no? Pero el puente han sido mi madre y seguramente mi abuela también, que era muy lectora, y mi abuela me leía más bien literatura italiana, ¿eh?
¿Literatura italiana?
Sí, sí, El Mundo de Amici, el libro Corazón, ¿se acuerda?
Sí.
Era un libro de episodios escolares, muy sentimental. Pues me leía Don Camilo, mi abuela, Don Camilo, que después hizo una película muy famosa, el libro de Guareschi, la película con Fernandel, que era un pueblo donde estaba el cura, que era, bueno, era un cura, y después estaba Pepone, que era el jefe del Partido Comunista, y había toda clase de situaciones graciosas. Es un libro humorístico, ¿no? Uh-huh. Un libro humorístico.
Alejandro, la última preguntita, nada más, ya a modo de despedirnos, nada más, y como para hacer una analogía con las crónicas del Ángel Gris y esos personajes que aparecían en el libro, esos, por un lado, los hombres sensibles, y por el otro lado, los refutadores de leyendas.
Sí.
Hoy, en la Argentina, ¿quiénes son los que predominan? ¿Los hombres sensibles o los refutadores de leyendas?
Mire, yo creo que en realidad no hay hombres sensibles y refutadores de leyendas químicamente puros. Lo que hay es una mezcla. Lo que hay es una mezcla. Salvo en los manicomios, ¿no? Hay que estar muy mal de la cabeza para ser totalmente hombre sensible o refutador de leyendas. Pero eso se refiere más bien, no es una discusión política que tenga el mismo eje que la discusión política actual. El creer o no creer, el creer que la vida tiene un sentido o el creer que no lo tiene, es una discusión. Y el estar a favor de los que menos tienen o de los que más tienen es otra discusión. O sea, los reputadores de leyendas no son hombres de negocios ni ricos que quieren conservar sus privilegios. Ni tampoco los hombres sensibles son necesariamente pobres o necesitados. Y a mí me parece que la verdadera discusión en Argentina está allí, en la desigualdad. ¿En qué lugar toma uno ante esa desigualdad? Si toma el lugar de los que desean conservar sus privilegios, que se mueran los que se tienen que morir, o si toma el lugar de los que o son necesitados o están tratando de ayudar a los necesitados. Esa es la discusión de la política.
Alejandro, muchísimas gracias. Ha sido un honor, un placer inconmensurable, como dice mi amigo Julián acá en la mesa siempre, que hayas estado compartiendo esta media hora con tus palabras en transmisión comunitaria.
Un gusto para mí, un gusto también para mí, un cariño para todos.
Hasta luego, Alejandro.
Chao.